Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuando vas a cubrir una información que te impacta especialmente en cualquier punto de España o del mundo, te quedas enganchado, al menos eso me pasa a mí. Te quedas enganchado y durante días, semanas, incluso meses o años, vuelves a mirar lo que está sucediendo en ese sitio donde has estado. Quieres que saber lo que está pasando allí. Parte del equipo de la tarde estuvimos la semana pasada en la frontera de Polonia con Hungría, en Szemszilds, y he de confesar que estoy enganchado. Este es el sonido de un vídeo muy llamativo en el que en esa estación de Szemszilds un hombre empieza a repartir flores entre las mujeres que acaban de huir de la guerra. Consigue arrancarles una sonrisa. Esas mujeres necesitan seguridad, necesitan un sitio donde dormir, un plato de comida caliente, pero la idea de las flores ha sido fantástica porque también, por lo que se ve, necesitaban algo bonito y un poco de alegría. La frontera polaca se ha convertido en el corazón de Europa en los últimos días. Putin asegura que ha visto cambios positivos en las negociaciones para una posible paz, pero ya sabemos que Putin es un mentiroso compulsivo. De hecho, lo que ha hecho es pedir voluntarios de Medio Oriente para combatir contra los ucranianos. Lo que está haciendo en este momento Putin es rodear la capital de Ucrania, Kiev, por el este. Y eso ha hecho que las tropas de Putin entren en un territorio cercano al territorio OTAN. Y además ha bombardeado 3 ciudades más. Putin no quiere entrar en las ciudades donde puede esperarle una derrota. Putin lo que quiere es rodear, atacar desde el aire las ciudades para provocar más sufrimiento y forzar la rendición. La guerra empezó el 24 de febrero. O sea que durante el mes pasado, la invasión de Ucrania afectó a la subida de precios solo 5 días. Pero a pesar de eso, el mes pasado tuvimos un subidón de los precios. Hoy hemos tenido el retrato completo de esa subida de precios del mes pasado. Los precios subieron un 7,6%, que es mucho. Lo que más subió fue la electricidad, un 80%. La gasolina y el diésel subieron respecto al año pasado casi un 30%. Esta tarde vamos a hablar de las consecuencias en algunos sectores económicos de esta subida del combustible. La cesta de la compra subió mucho el aceite, pero también subió la harina, la carne, la leche. Este mes, el de marzo, subirán más los precios que en febrero. Por eso es sorprendente que la ministra Calviño haya dicho hace unas horas que la guerra ralentiza la recuperación, pero que no la pone en riesgo. Es un optimismo infantil el que quiere transmitir la ministra de Economía, como si fuéramos niños. En realidad, nadie medianamente serio que sepa de economía sabe lo que va a pasar, porque la guerra es imprevisible. La ministra ha querido quitarle parte de hierro a la subida de la luz, asegurando que en realidad es que el Instituto Nacional de Estadística lo hace mal porque le da demasiado valor a la tarifa regulada, y eso está mal.
Dentro del cálculo del IPC está sobreponderada este tipo de tarifa.
Desde hace semanas el gobierno libra una batalla contra el Instituto Nacional de Estadística para desacreditar las mediciones que se hacen de los precios y del crecimiento, como si la culpa la tuviera el mensajero. Calviño ha admitido que la subida del gas en el precio de la luz en España es mayor, o sea, las consecuencias de la subida del gas en el precio de la luz son mayores que en los países de nuestro entorno.
Estos precios se transmiten más rápido que en otros países a las facturas de la luz de las familias y las empresas.
Y eso que no compramos el gas a Rusia. El gobierno no puede hacer magia con el precio de la luz, pero sí puede bajar el IVA más. Lo bajó del 21% al 10% en junio. Antes de hacerlo decía que la Comisión Europea no se lo permitía, pero se lo permitió. El IVA, por ejemplo, de la electricidad en Portugal, en Grecia, en Francia está más bajo. del 6,5%. El sistema de fijación de precios aquí en España de la electricidad es sustancialmente similar al de toda Europa, pero en España es uno de los países donde la electricidad es más cara. Francia tiene invertido el precio máximo desde septiembre. Mientras el gobierno se retrase en bajar impuestos, seguirá aumentando su recaudación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos de 1.000 millones de euros para comprar material militar en apoyo a Ucrania. Esta es la cantidad que va a destinar la Unión Europea. Así lo han decidido los jefes de Estado y Gobierno de la Unión en la reunión que han mantenido en Versalles y que ha terminado a primera hora de esta tarde. Tras el encuentro, el presidente Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de cambiar el sistema del mercado eléctrico. Asunción Serena.
Termina la cumbre de Versalles sin que se hayan cumplido los deseos de Ucrania de entrar rápidamente en la Unión Europea. Finalmente han optado por simplemente abrir una vía a un partenariado más intenso. En la rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el que se vea la necesidad de incrementar consecuentemente los gastos en defensa y reforzar la política de seguridad común de forma complementaria a la OTAN. Sobre los temas de independencia energética, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de desacoplar el precio del gas y de la electricidad para poner fin a la escalada de precios y para ello hará una gira la semana que viene para intentar convencer a otros países de la Unión.
Aunar entre todos una propuesta que frene esta escalada de los precios de la electricidad, de los precios del gas y que por tanto podamos entre todos defender a la industria, a las pequeñas y medianas empresas y a nuestros ciudadanos del chantaje energético que pretende infligir Putin.
En el mismo sentido, se ha pronunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que presentará a finales de mes un plan para limitar el contagio de la subida de precios del gas a la electricidad.
Y la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado el precio de la energía y de los carburantes. El gasóleo tipo A, el combustible más consumido en España, se vende ya por encima de los 2 euros el litro en más de un centenar de gasolineras del país. La gasolina sin plomo de 95 octanos también ha sobrepasado la barrera de los 2 euros por litro en más de una treintena de establecimientos de toda España. Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, aseguraba en Mediodía COPE que puede llegar a producirse problemas de suministro.
Bueno, la situación que estamos viviendo ahora yo no la he vivido nunca. O sea, estamos en una situación en que el precio es muy voluble y bueno, aquí el principal perjudicado lógicamente es el consumidor, ¿no? Pero nosotros también estamos padeciendo lo nuestro porque claro, de un día para otro resulta que tienes que comprar una cisterna que te vale 15.000 euros más y bueno, pues normalmente pues no se tiene esa liquidez y esto al final lo que va a redundar es que bueno, cada vez vamos a ver pues, más estaciones de servicio que te van a decir que no tienen producto.
Bueno, pues vamos a ampliar esta cuestión que desde luego nos está afectando y mucho a todos en unos instantes aquí en la tarde. Y el cambio climático y las diversas modificaciones en el uso de los suelos harán que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes e intensos en el mundo. Se prevé un aumento global de incendios extremos de hasta un 14% para 2030, según Naciones Unidas. ¿Cómo lo viven las personas en zonas de riesgo de incendio forestal, Rubén Santiago?
Ángel Iglesias es jefe de jornada del operativo de extinciones y ha vivido más de 50 incendios, entre ellos el de Ávila del verano pasado.
Todavía no he podido subir a esos montes a recorrerlos después del incendio porque no tengo ánimo suficiente para hacerlo. En una noche todo desaparece y queda reducido a cenizas negras.
Intencionadamente o no, 9 de cada 10 incendios son provocados por los seres humanos. La situación de sequía actual también agrava los riesgos y tras dejar atrás el segundo mes de enero más seco del siglo, la reserva hídrica española está al 43,9% de su capacidad total.
Y regresa a la Liga tras una semana marcada por las competiciones europeas. Abel Madrigal.
Y lo hace además a lo grande con el actual campeón de la competición, el Atlético de Madrid, recibiendo al Cádiz a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. Los gaditanos llegan como decimoséptimos con 24 puntos. Necesitan la victoria para salir del descenso. El Atleti le valdría incluso el empate para dormir como tercero. El conjunto rojiblanco tiene 48 puntos, los mismos que el Fútbol Club Barcelona. La última hora de los del Cholo pasa por la recuperación de Ángel Correa, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta noche ante el Cádiz su cuarta victoria consecutiva en Liga y lo hace con una buena noticia, la inclusión de Ángel Correa en la convocatoria, lo que significa que va a estar también bien para el próximo martes en Manchester. Si mantiene lo probado, el Cholo alinearía en punta a Joao Félix y a Griezmann y recordamos las bajas de Bas, Cuña, Hermoso, Condopia, Bersálico y Lemar.
También hay fútbol en segunda. El Real Zaragoza recibe al Fuenlabrada a las 9. Además, están en marcha ahora mismo los segundos test de Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, está ahora mismo marcando el mejor tiempo Max Verstappen, pero de momento el más rápido en los parciales, todavía no ha completado la vuelta, el más rápido es un Carlos Sainz, que ahora comienza el simulacro de carrera que ha sido truncado por una avería del Alpine de Ocon y de Fernando Alonso. Lleva 25 minutos parado en boxes, se ha quedado parado en la pista, pero esperan poder recuperarlo pronto después de los chequeos en el box de Alpine.
La clasificación tendrá lugar mañana a las 4 y la carrera el domingo a la misma hora, todo en el circuito de Shakir. En baloncesto destaca el partido del Barça de Euroliga, que se enfrenta a las 7 al Zalgiris Kaunas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llueve en muchos puntos de Madrid región, 11 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos va a dar una tregua a la lluvia, pero ojo, el domingo habrá que volver a abrir el paraguas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la M607 en El Goloso. Retenciones en la M45, Vallecas sentido A4, M50 en Perales, dirección A4 también. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y en la M607 en Tres Cantos. En la M40 en Coslada hacia la A3, Mercamadrid sentido A4 y Ciudad de la Imagen dirección A5. 18 años después de los atentados terroristas del 11M, Alcalá de Henares ha recordado a las víctimas en su estación de Renfe. De allí partieron los 4 trenes en los que murieron 193 personas asesinadas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Confieso que hago fotos a los surtidores de gasolina. Sí, yo también soy de esos y de esas. A ver, no las cuelgo en Twitter, como está haciendo mucha gente, pero sí las conservo en mi teléfono. El primer día que llené el depósito y pagué más de 100 euros, concretamente 101,96, ahí hice la primera foto porque pensé que sería algo histórico. ¡Qué ilusa! A ver, yo suelo echar, o mejor voy a decir que solía echar, diésel A+. Y digo ilusa porque en aquel momento, 15 de febrero, que es lo que tienen las fotos que haces con el móvil, que además se quedan con fecha, lo pagué a 1,69 euros el litro. Volví a hacer una foto el 3 de marzo. Lo pagué a 1,73. Estamos a día 11 y me queda un tercio de depósito más o menos. ¿A cuánto estará en la próxima foto? Bueno, pues es tremendo, pero es lo que estamos viviendo todos, ¿no? Y te doy algunos datos. Hoy el precio medio de la gasolina en España, el precio medio está a 1,86 euros, es el máximo histórico de siempre, pero como te estamos contando, ya hay un centenar de gasolineras en la que supera los 2 euros. Esto es un 52% más caro que el año pasado por estas fechas. O sea, es una barbaridad. Y ni te cuento lo que está pasando también pues con el diésel, si es que es lo mismo, está también por encima de los 2 euros en muchas gasolineras ya. Estamos hablando de que, por ejemplo, de gasolina, llenar un depósito de 50 litros te cuesta 17 euros más hoy que el 1 de enero. O sea, 17 euros más en 2 meses, poco más de 2 meses. Bueno, no es raro que ante esta situación, gente como Javier, que iba al trabajo en su coche, pues haya tenido que buscar la manera de ir a la oficina y que no le suponga esto un mal negocio.
Bueno, yo la verdad es que vivo a las afueras y siempre iba en coche a trabajar. Lo que pasa es que ahora que llenar el depósito me cuesta más de 70 euros, me resulta inviable coger el coche todos los días. Entonces, por suerte, tengo una compañera, Natalia, que vive relativamente cerca mío, a unos 5 minutos en coche. Y hemos decidido compartir el trayecto y compartir gastos, porque es que si no me resultaba imposible seguir yendo a trabajar todos los días en mi propio coche.
Pues compartir trayecto y compartir gastos es lo que ha hecho Javier. No todos tenemos o no todo el mundo tiene esa opción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los transportistas? Pues que ya no pueden asumir los costes. Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte por Carretera, lo cuenta así.
Pues a mí me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
2.000 euros más al mes con la misma facturación, en fin. Pues lo que él dice, insostenible. Bueno, no es el único sector que está pensando en parar. El pesquero, por ejemplo, pues también ya hay cofradías, por ejemplo, del puerto de Celeiro en Lugo, que hacen amarres parciales por la subida de los costes. Eduardo Míguez es director adjunto del puerto de Celeiro y nos ha explicado lo complicado de su situación.
Un barco de gran sol que está 15 días en el mar suministra 30.000 litros aproximadamente. De esos 30.000 litros los estaba consumiendo antes, justo hace 15 días, a 0,70 y ahora a 1,16. O sea, en términos totales, en torno a 14.000 euros más de coste. Si un barco pesca más o menos 15 toneladas, una marea normal en los 15 días y lo vende a 4 euros, son 60.000 euros. Ahora mismo con 14.000 euros más no le da ya, o sea, pierde dinero.
Bueno, pues lo que ha dicho, salir a faenar perdiendo dinero, pues no tiene sentido. Entonces prefieren parar, prefieren no salir. Pero claro, imagínate además. Bueno, no hace falta imaginarlo, ¿no? Todos tenemos claro qué va a pasar a continuación. Menos pescado en la lonja, mucho menos pescado en el mercado y desde luego el que llegue muchísimo más caro. Y así el ciclo no tiene fin. A esta hora saluda a Daniel Gascón, es escritor, columnista, cuento siempre con su mirada. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues así estamos. Yo no sé si tú también haces foto a los surtidores de gasolina, pero es un ejercicio que hemos empezado a hacer muchos ante la sorpresa de pagar el diésel, la gasolina a estos precios. Pero claro, no nos vamos a cansar de hacer fotos a este paso. ¿Cómo estamos, ¿eh? ¿Qué panorama?
No solo las fotos, sino estos memes que había estos días, ¿no? Donde en los surtidores ponían Moët Chandon, Don Periñón, donde estaba antes, ¿no? Donde pone los tipos de combustible, ¿no? Sí, estaba leyendo también hoy el Economist, que uno de los temas de esta semana es eso, ¿no? El aumento de los precios. Y, por ejemplo, decía que los precios de las materias primas son ahora un 26% más caros que a comienzos de este año, ¿no? Y luego, además, la sensación de que va a seguir subiendo, ¿no? Y que incluso ahora se puede amortiguar un poco, pero bueno, que va a ser. Entrevistaban a gente como de compañías petrolíferas que se habían reunido y entonces alguien decía, nunca he visto un grupo más pesimista, ¿no? Y con la sensación esa, ¿no? De que las turbulencias, pues que bueno, que no sabemos cuánto van a durar y tenemos la sensación de que quizá solo han comenzado, ¿no? En un mercado además que ya estaba bastante tenso porque estaba la recuperación, o sea que había una demanda alta, ¿no?
Nunca he visto un grupo más
pesimista,
dices. Bueno, pues vamos a averiguarlo y vamos a averiguar también cómo está funcionando el mercado, cómo funciona, cómo se fijan los precios. Nos lo han explicado muchas veces, pero todos pensamos que nos cuesta trabajo llegar, que nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? A pesar de que las circunstancias que estamos viviendo ahora son verdaderamente excepcionales, únicas, ¿no? Inés Cardenal es portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Es así? ¿El pesimismo realmente ahora recorre todo el sector?
Bueno, el sector en este momento está sometido a una gran volatilidad e incertidumbre, ¿no? Como decía Daniel, venimos de un mercado que ya estaba siendo alcista desde hace varios meses, más de un año, ¿no? Porque fundamentalmente por un problema de oferta-demanda. Si recordamos, durante el confinamiento en 2020, los precios del crudo se desplomaron y a medida que fue avanzando la vacunación y por tanto se fueron recuperando pues la movilidad y la situación económica fue mejorando, pues fue aumentando la demanda de crudo, ¿no? Y los países productores pues no respondieron a ese crecimiento de la demanda con una oferta suficiente. Entonces, en un mercado ya alcista, pues nos encontramos con una coyuntura internacional de muchísima incertidumbre. La invasión de Ucrania por Rusia lo único que ha hecho es pues tensionar mucho más los precios, porque además hay que tener en cuenta que Rusia es un importante productor y exportador de crudo, ¿no? O sea que sí, efectivamente el mercado está convulso, sí.
Lo que pasa es que cualquiera de nosotros, cuando va a echar gasolina, ¿verdad?, o diésel, y ve estos precios, que dice, es que dentro de poco no voy a poder echar, es que voy a tener que buscar alternativas, ¿no? Hay gente que se está organizando ya para compartir coche. Siempre nos queda, Inés, esa cosa de decir, vamos a ver, ¿esto cómo se traslada al precio que yo pago después en la gasolina? Vale que hemos vivido unos años terribles. Primero la pandemia, la falta de suministro. Después ahora ha llegado una guerra en plena Europa y encima con uno de los implicados al que se le ha puesto una serie de sanciones que hace que no pueda vender tampoco o no podamos comprarle su petróleo. Es verdad que es una situación muy excepcional, pero Inés, intenta explicarnos por qué cuando yo voy a echar esa gasolina la pago más cara que nunca en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué dentro de poco a lo mejor ya no puedo llenar el depósito? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se van poniendo los precios?
Mira, yo creo que lo primero que habría que explicar es que, aunque efectivamente hablamos siempre del precio del crudo, en realidad lo que determina el precio de los carburantes en el surtidor es el precio internacional de los productos ya refinados. Es decir, los coches no consumen crudo, los coches consumen gasolina y gasóleo, ¿no? Entonces el crudo hay que refinarlo para fabricar los productos. Y esos productos tienen sus propios mercados internacionales con precios diarios que también cambian constantemente y suben en estas situaciones. Para que nos hagamos una idea, si tomamos desde referencia enero de 2021, el crudo ha subido un 158%. Pero estos precios de los productos refinados que te digo, en el caso de la gasolina ha subido un 197% y en el caso del gasóleo un 240%. Ese es realmente el precio que marca lo que pagamos en el surtidor.
Los precios de los refinados, ¿y de qué depende esto? ¿Por qué ha subido tanto?
Bueno, evidentemente están afectados por los mismos factores, están muy relacionados con el crudo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el trigo y la barra de pan, o sea, son mercados interrelacionados. Están muy relacionados, pero muchas veces pues pueden tener sus propias dinámicas. Por ejemplo, en invierno suele subir más el gasóleo, lo estamos viendo en los datos que os daba, ¿no? Porque se utiliza más para calefacción, entonces está sometido pues a mayor presión de demanda. Puede estar pasando, que aunque en España somos bastante autosuficientes, pero puede estar pasando que haya países europeos que dependan mucho del gasóleo ruso, gasóleo ya refinado. Quiero decir que hay determinadas dinámicas que influyen y que al final pues afectan a los carburantes en el surtidor.
¿Y esas dinámicas no se pueden cambiar? A ver, que te estoy preguntando desde alguien que realmente no conoce, ¿no?, cómo se hace todo esto, Inés, dirás, pues es que vaya preguntas que me haces, pero claro, a lo mejor son muchas de las que se hacen los oyentes ahora. Vale, ¿nadie puede hacer nada frente a estas dinámicas que han hecho que efectivamente suba un 197%, un 240%, para que a mí no me salga tan cara la gasolina luego cuando voy a llenar el depósito?
Pues Pilar, por desgracia España no tiene capacidad de influencia en los mercados internacionales de los ni del crudo ni de los productos refinados. No somos ni un gran productor ni un gran consumidor. Entonces, pues no, estamos sometidos a los mismos precios que pagan otros países, por cierto, ni más ni menos. Quiero decir, son precios internacionales y nos afectan a todos. Y en este momento, pues la coyuntura, como te digo, es muy, muy difícil. Y yo, entendiendo totalmente las preocupaciones que han manifestado los sectores que hablaban antes que yo, lo primero que también hay que decir es que esta situación no beneficia tampoco ni a las compañías ni a las estaciones de servicio. Venimos todavía de un mercado que no ha recuperado los niveles de demanda previos a la pandemia. El sector de estaciones de servicio está haciendo, bueno, hay que recordar el esfuerzo inmenso que hizo durante el confinamiento, que al ser un servicio esencial tuvo que mantener abiertas las estaciones de servicio cuando la demanda cayó un 80%. Las refinerías lo mismo, se mantuvieron todas abiertas. Quiero decir que estos precios tan altos no benefician a nadie.
Bueno, con respecto a las estaciones de servicio, de hecho hace un momento escuchábamos también a Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que decía que, bueno, él incluso llegaba a hablar de desabastecimiento, porque decía que si cada vez que pedían una cisterna de algún combustible, esa cisterna había subido unos 15.000 euros con respecto a la cisterna anterior, pues que llegaría un momento que la gente, bueno, que algunas estaciones de servicio no tendrían suficiente liquidez como para afrontar esos pagos y por lo tanto no podían comprar ese producto. O sea, ¿estamos hablando realmente de la posibilidad de que exista desabastecimiento, Inés?
Bueno, a mí me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad también respecto a la seguridad de suministro de crudo a España. Quiero decir que una estación de servicio tenga que cerrar puntualmente, por, como decía Jorge de Benito, porque quizás su en este momento su estructura de costes no puede soportar los precios actuales, puede ser un problema puntual. Pero respecto a la seguridad de suministro como país, yo creo que lo que tenemos que destacar es que España tiene una alta seguridad de suministro respecto al crudo. Según los últimos datos, el año pasado Rusia solo supuso un 4,6% de las importaciones y hemos importado 33 tipos de crudo de 19 países de origen. Y esto es así, esto es una de las cosas en las que tenemos que sacar pecho, porque tenemos uno de los sistemas de refino más flexibles de la Unión Europea. Fruto de un proceso inversor muy importante entre 2008 y 2012, nuestras refinerías pueden procesar crudos de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes, ¿no? Como se ven en los datos que te he dicho. Y por tanto, en ese sentido, creo que tenemos que estar muy tranquilos.
Vale. Tranquilos, por tanto, con respecto al suministro, poco tranquilos, desde luego, con respecto a los precios. Porque esto va a seguir así, Inés, es que cada vez que vamos a echar gasolina ha subido. Es decir, ¿veis alguna esperanza? No sé, va a bajar o mientras continúe la incertidumbre por la guerra de Ucrania, no sabemos cuál es el techo.
No sabemos, efectivamente. En este mercado, hacer previsiones a futuro sobre los precios internacionales del crudo es equivocarse seguro, pero mucho más en esta situación. Bueno, se ve no solo con nuestros productos petrolíferos, sino con todos los precios energéticos, con las materias primas. Ahora mismo, la incertidumbre a la que están sometidos los mercados es absoluta.
Pues Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, de verdad, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Pues Daniel, yo desde luego no me he quedado nada. Quiero decir, no puedo ser optimista después de haber escuchado a Inés, ¿no? Vaya panorama.
Sí, lo que pasa es bueno, que por otra parte está bien como saber cómo funciona un poco mejor, ¿no? Como hemos hecho gracias a ella, pero sí, desde luego que la sensación es esa, de esa incertidumbre y con esa sensación que ha dicho, lo que ha dicho ella, ¿no? De quien se atreva a hacer un pronóstico, pues se va a equivocar seguro, ¿no? Porque hay tantas variables de incertidumbre. Fíjate en lo que leía, decía, en este artículo, uno de los artículos del Economist decía, la invasión de Rusia en Ucrania ha desatado el mayor shock de materias primas desde 1933, o sea, desde la crisis famosa del petróleo, ¿no? Y también dice que una de las mayores disrupciones en los suministros de trigo y de cereal desde la Primera Guerra Mundial, porque también, como hablábamos el otro día, pues son grandes productores Rusia y Ucrania de comida y de fertilizantes, ¿no? Entonces, bueno, la sensación es esa, ¿no? De que mientras esté la guerra y estén las sanciones y también con la duda de cómo va a evolucionar eso, ¿no? Si va a haber pues más represalias de Putin o si las sanciones tienen que ser más duras, pues esto puede aumentar, ¿no? Y también, por lo que decían, que seguramente pues los países occidentales tendrán, de la misma manera que han tenido que actuar conjuntamente para las sanciones, también tendrán que actuar conjuntamente para mitigar los efectos en su propia población, ¿no? De estos precios.
Pues urge que yo creo que se pongan desde luego todos a trabajar, porque si no, no sé qué va a ser de todos nosotros. Bueno, habrá que de momento ser imaginativos y buscar alternativas. No sé si, bueno, mira, como compartir coche y demás. Otra cosa son otros sectores, ¿no? Como los que estábamos hablando, transportistas, el sector de los pescadores, en fin, tantos otros afectados desde luego por la subida de los carburantes. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Panorama que nos puede alegrar un poco la vida, pues el buen comer, ¿o no? Rosa Rosado.
Por supuesto, hombre, ese Pilar.
Algo rico. Mira, llega el fin de semana.
Y poco mejor saludable. Algo un ultraprocesado a tope.
Tampoco hay que pasarse.
Con patatas fritas a tope.
Tampoco hay que pasarse, ¿no? Quiero decir. Bueno, a ver, que vamos a hablar de hamburguesas, que es que vosotros siempre tenéis el concepto de que una hamburguesa es mala, pero es que estáis pensando.
Ya estamos comiendo, ¿no?
Ya estamos comiendo. Sí. Determinado tipo de hamburguesa.
A ver, una hamburguesa no la he visto yo con brócoli o judías verdes.
Perdóname.
¿Por dentro o por fuera?
Por dentro.
Ah. Bueno, ahora hablamos de si es sana o no es sana y por qué es sana o no es sana. Pero bueno, vamos a hablar de la hamburguesa perfecta o de intentar acercarnos a ella, porque uno de los mayores catadores de hamburguesas del país, que existen los catadores de hamburguesas, trabajo, trabajazo, pedazo de trabajo. Dice que la mayor aberración de una hamburguesa es la lechuga, porque estropea la hamburguesa. Vamos, que ¿por qué se le pone lechuga a la hamburguesa? Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con él. Así que a ver qué dicen los oyentes, porque les preguntamos, ¿cuál es para ti la hamburguesa perfecta? ¿Qué tiene que llevar, en tu opinión? ¿Qué le pones tú? Y si hay algún ingrediente que, como le pasa al catador, para ti es, vamos, que está absolutamente prohibido, prohibido. No, no, no casa con la hamburguesa perfecta.
A mí no me molesta la lechuga en la hamburguesa.
Pues a mí no me molesta, pero tampoco me parece.
No le da sabor, no aporta
¿Para qué?
Nada.
Y además se te cae. Hace que la hamburguesa se copa peor.
Bueno, fíjate.
Y te llenes de...
Algo ayudará a digerir la comida, digo yo, un trozo de lechuga ahí, ¿no?
La lechuga no es especialmente fácil de digerir, ¿eh?
Vaya, pues entonces, pues sí, vamos a tener que quitar la lechuga ya de la hamburguesa. A ver, por aquí dicen que el secreto está en la carne.
Para mí, la hamburguesa es la carne. Y un amigo mío carnicero me prepara una carne para las hamburguesas, me pone 3/4 de carne picada de ternera y cerdo. Luego me echa el resto con panceta ibérica, lo pica todo juntito, lo mezcla otra vez, lo vuelve a picar, y esa hamburguesa, le pongas lo que le pongas encima, es lo más espectacular que hay en el mundo.
Ah, pues ya la está. Carne rica, rica, y podemos añadir también el tomate. Nos habla Miguel precisamente de eso, con anécdota incluida.
Buenas tardes, gente, gente. Para mí la hamburguesa perfecta es cualquiera que la carne esté bien. Pero yo tengo una anécdota, y es que yo vivía en un cuartel de la Guardia Civil aquí en Palma de Mallorca, al lado de lo que se conoce como el dique del oeste, que era donde atracaban todos los barcos americanos. Y era gracioso ver al que hacía las hamburguesas, que las vendía a 100 pesetas para los soldados americanos que bajaban al puerto, cómo se volvían locos con estas hamburguesas, que lo único que tenían era la carne y una rodaja de tomate. Y yo creo que esta gente no habían probado en su vida un tomate como el que se hace aquí en España. Muchas gracias, un saludo.
Seguro.
Bueno, sobre esto del tomate podemos charlar mucho.
Uy, mucho. A mí me sobra en la hamburguesa también.
¿En serio?
¿A ti? Sí.
Caramba.
Tú dices hablar en general del tomate. ¿Y el sabor del tomate, Fernando?
Sí, 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 el tomate. Ya. Yo estoy muy decepcionado con la evolución del tomate últimamente. Yo,
ya te digo.
A ver.
Yo creo que ha mutado. Eso, pero eso otro día lo hablamos. Es otra.
Depende,
otro día hablamos
de, del depende tomate. Del tomate.
No.
¿Cómo que no?
Yo estoy con Fernando. Ha mutado prácticamente
madre
todas.
Mía, pues
mira que hay. ¿Qué se dice? Especies de tomate diferentes ahora para comprar.
Especialidades.
Bueno,
sí,
no sé. Hay mil variedades. Variedades serán,
pero
sí.
Pero no hay manera, ¿eh?
Mil variedades te encuentras ahora en la frutería.
Lo que pasa es que son muy caros. El tomate bueno está muy caro.
No.
Yo pero creo
vamos,
que ha mutado.
En el campo hay tomate buenísimo.
No hay que llamarle tomate. Habría que llamarle. Somate, o yo qué sé, porque eso no sabe a tomate, pero estábamos
Somate.
Eso no, porque no, porque
yo, los buenos están muy
yo
caros.
Yo tengo memoria de sabor y yo creo que es otra cosa.
Pero es que antes, pero escuchar un momento, mira, antes, por supuesto, los de las huertas de nuestros padres estaban buenos, ahora tampoco.
Tampoco.
¿A que no? Pero yo me acuerdo.
Tengo un tomate de la
huerta, sí, y tampoco.
Y, sabe, igual que
y antes, la primera vez hace años que yo fui a Huelva, a Punta Umbría,
sí.
Que te ponían el típico tomate aliñado, aquello estaba que te podía, y ahora ya tampoco.
Tampoco. Yo no conozco el todo es tomate, ya no hay tomate.
Bueno, a mí en la hamburguesa de todas formas me sobra. Mira, un tomate con sal bueno, con
pero
aceite sí,
tomate
pero
que somate,
en la hamburguesa, la rodaja esa no. Pero bueno, y a los oyentes, ¿qué les sobra? ¿O cuál es el ingrediente estrella para conseguir la hamburguesa perfecta? Queremos que nos lo contéis en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02. Bueno, sí, la resaca del acuerdo del PP con Vox en Castilla y León es desde luego una noticia para el análisis enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Los informes advierten de que hay riesgo real de que estas centrales sufran daños. ¿Es así?
Sí, existen riesgos de que se produzcan accidentes.
¿Esto del precio de la luz inexorablemente va a seguir subiendo?
Se va a mantener en niveles altos. Hay una situación súper extraordinaria.
Trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite. ¿Es posible encontrar mercados alternativos?
Sí, hemos pedido a la Comisión Europea que nos dé...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Ganas de disfrutar, de renovarse, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de superarte.
Con estas zapatillas Nike Downshifter 11 tan deseadas, de 59,95 a 49,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es. Peugeot.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el mundo de la política seguimos bajo la resaca del acuerdo llegado, del acuerdo al que han llegado Vox y el PP para formar un gobierno de coalición en Castilla y León. Feijóo ha empezado ya una especie de gira nacional para promocionar su candidatura a la presidencia del PP. Hoy estaba en Valencia y en Valencia le han preguntado, bueno, que si se estrena con un pacto de PP con Vox. Y lo que ha respondido Feijóo es que quien se estrena son los castellano-leoneses, como queriendo quitarse la paternidad de ese acuerdo. Por su parte, el gobierno sigue zurrándole al Partido Popular por haber llegado a este compromiso. Hoy ha sido el ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, el que ha criticado la decisión del PP.
Evidentemente tiene un coste para España.
Tiene un coste para España. Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, aquí hay una lucha de narrativas, como se dice ahora, ¿no? El PP quiere echarle la culpa al PSOE por no haber facilitado una investidura de Mañueco sin el apoyo de Vox, y el PSOE, bueno, pues denuncia que el Partido Popular ha metido a la extrema derecha en uno de sus gobiernos. Y tercera guerra de narrativa, Feijóo se presenta como alguien que no tiene nada que ver con esto. ¿Quién tiene más posibilidades de escribir la historia, Antonio?
Bueno, de escribir la historia, de momento el que ha escrito la historia ha sido Vox, que dijo la noche electoral que iba a estar en el gobierno y lo ha logrado. Yo creo que es una decisión incómoda para el Partido Popular. Es lógico que desde el gobierno socialista se les señale y es lógico que desde el Partido Popular se defiendan, pues reprochándole dos cosas al PSOE. Una, que ha sido porque ellos no han dado el apoyo parlamentario, y otra, pues bueno, que ellos también en su día contaron con Podemos, o que tienen como socios parlamentarios pues a partidos como puede ser Bildu o Esquerra Republicana, que apuesta por una clara independencia de Cataluña. En el Partido Popular es una situación incómoda que hereda Feijóo, procedente de Casado. La deberían de tomar tarde o temprano, tal y como está el mapa político español, y bueno, les ha venido bien este paréntesis entre este vacío de poder, que bueno, pues Feijóo dice que no es suyo, pero claro que es suyo, porque es el Partido Popular que va a heredar. Yo creo que aquí la clave está en que Vox efectivamente se ha convertido en un partido con una presencia en la política española importante. Incluido el Partido Popular, todo el mundo lo considera extrema derecha. En Europa, a la extrema derecha se le ha puesto una línea roja, en la mayoría de los países, no en todos. Sobre todo tenemos la referencia de Alemania, pues ayer Donald Tusk criticaba o se veía sorprendido por esta posición. Pero ojo, yo creo que lo que hay que ver para el devenir político de este país es si Vox, cómo se comporta Vox en el gobierno. Si sigue siendo un partido como ha sido en la oposición, un partido radical, de extrema derecha, populista, con mensajes en ocasiones xenófobos, o es otra cosa. Yo creo que los votantes de Vox no son todos precisamente de ese pensamiento, pero Vox es cierto que tiene un peligro, y es que si se comporta de una manera más moderada, más como puede ser el Partido Popular, pueden decir para qué votamos a Vox, votamos directamente al Partido Popular, y si se comporta de esa otra manera más radical, que es lo que yo creo que para este país sería realmente preocupante, inaceptable, y al PP le costaría mucho seguir con ese acuerdo en un futuro o con acuerdos más adelante en otros gobiernos, pues yo creo que habrá mucho votante del Partido Popular de toda la vida, si se me permite la expresión, que a lo mejor vuelve al PP porque no le gusta esas maneras ya una vez en el gobierno.
Hoy Sánchez ha dado explicaciones tras el Consejo Europeo que se ha celebrado en Versalles. Ha dicho que va a hacer una gira por toda Europa para conseguir una fórmula que rebaje la factura eléctrica. Hemos tenido hoy el dato de IPC, que es el dato del mes de marzo, que la guerra prácticamente no había empezado, están disparados los precios. Y también ha subrayado la necesidad de incrementar el gasto en defensa.
Tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica. Un mensaje rotundo de que tenemos que elevar la inversión en defensa. Sobre la energía, la diversificación de las fuentes
España
de suministro.
Es uno de los países de la OTAN que menos invierte en defensa. Estamos en torno al 1,17, 1,18% del PIB. Sánchez quiere aumentar al 1,22%. Pero claro, esto supone, Antonio, un problema, un nuevo problema en la relación con sus socios que critican esta cuestión. O sea, ¿Sánchez ha decidido ya gobernar como si no tuviera coalición?
Bueno, no, yo creo que es el momento en el que puedo decir de casi todo, ¿no? De hecho, no digo yo que no haya que ampliar el presupuesto militar en defensa español, pero desde luego lo que hay que hacer es coordinarlo con Europa, porque España está protegida gracias a la OTAN. Lo que nos reprochan nuestros socios de la OTAN es que invertimos poco en esa defensa común. Yo creo que dentro del gobierno en estos momentos se ha conseguido acallar o le han pedido que se callen, ya veremos cuánto tiempo duran, esas voces que estaban en contra de mandar armas, ¿no? Y que decían que bueno, que con Putin había que hablar. Eso está relativamente calmado y lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en este ambiente de necesidad bélica que tenemos ahora mismo, ha dicho lo que queríamos oír o lo que algunos sectores podían querer oír. No, yo no le doy más trascendencia en cuanto a que eso se materialice de manera concreta. Yo de hecho creo que si realmente estuviésemos pensando en el futuro, se debería de hablar más de un ejército europeo y de invertir más en defensa, pero conjuntamente con nuestros aliados, que estrictamente en España. Yo creo que bueno, Sánchez tiene esa cosa de que dice muchas veces lo correcto y hoy lo ha dicho más. No creo que dentro del gobierno le vaya a suponer muchos problemas, porque creo que el problema real que está latente, porque lo único que les han dicho que se callen, y la propia Yolanda Díaz, la que se lo dijo a Montero, estaba en el envío de armas a Ucrania, que va a continuar hoy mismo, sin dar muchos detalles por prudencia, lo ha continuado diciendo la ministra de Defensa. Y creo que habría que hablar más, como te digo, de una defensa europea, que es, por cierto, la que pidió Borrell justo después del fracaso de la salida de Afganistán, y que ahora, cuando truena, nos acordamos.
Ya. Oye, tenemos conferencia de presidentes autonómicos este domingo. Estaba prevista hace unos días, como comenzó la guerra, se aplazó. Bueno, muchos presidentes autonómicos dicen que le van a pedir a Sánchez pues que ponga remedio a la subida de los precios, que acelere los fondos europeos. ¿Qué crees tú que va a salir algo de esa conferencia de presidentes? Y sobre todo, ¿puede haber un acercamiento entre el Partido Popular y el gobierno? Siempre se dice que Feijóo tiene un talante más negociador.
Bueno, vamos a ver. La conferencia de presidentes se va a centrar mucho en las ayudas a los refugiados que van a ir a este país y en intentar paliar las repercusiones negativas que va a tener esta crisis en la economía. Ese es el borrador que le ha pasado la ministra Rodríguez a las comunidades autónomas, y en principio hay mucho trabajo, porque a todos se nos encoge el corazón cuando vemos lo que está pasando en Ucrania, pero esto no tiene pinta, por desgracia, que vayan a ser unas semanas. Entonces, la solidaridad del pueblo español y del pueblo europeo hay que materializarla, hay que organizarla. Vamos a recibir a miles de refugiados. Ahora estamos viendo gente que va refugiados, todo está muy bien, pero esto hay que mantenerlo en el tiempo, bien organizado. Y quien se tiene que encargar de organizar todo eso va a ser las comunidades autónomas,
las que
en
tienen
educación, en sanidad, con lo cual necesitan fondos, y yo creo que la conferencia se va a centrar bastante en eso. Y en este apartado, yo creo que el Partido Popular de Feijóo, ya se vio el otro día en la votación en el Congreso y en el debate, va a estar al lado del gobierno, seguro. Yo creo que Feijóo va a plantear una relación distinta con Pedro Sánchez de la que, por ejemplo, estamos ante una nueva crisis. Yo creo que esta crisis, que es cierto que es exterior, va a ser distinta a lo que ocurrió con la pandemia. Se repite el modelo, la conferencia de presidentes sirve para trabajar o paliar en esa crisis. Lo que me preguntabas sobre Feijóo, yo creo que sí que va a ser diferente. Creo que Feijóo es de otra forma, tiene una solera, un pozo distinto al que tenía Casado, que tenía muchas más prisas, y creo que a Sánchez, que fue acusado y con razón de no saber respetar, diría yo, fíjate, al líder de la oposición, tiene una nueva oportunidad que creo que tiene, bueno, creo, tengo algo de información, que tiene intención de hacer mejor y de respetar más también en su propio beneficio. En ese sentido, pues hay cosas como el Consejo General del Poder Judicial, que unos dicen, bueno, pues que ya se ha torcido, que iba a ser, pero que ya no puede. Yo mantengo que de aquí a junio va a haber un nuevo Consejo General del Poder Judicial y va a haber un entendimiento mayor.
Bueno, pues eso sería una estupenda noticia. Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un abrazo y muy buenas tardes.
A ver si es verdad, Pilar, a ver si este pronóstico de Antonio se cumple y, hay un poquito de acuerdo en algunas cosas, al menos.
Vamos ¿Qué falta hace, sí.
Falta hace, sí.
Tal y como estamos. Y falta hace y hacía la lluvia. Lo que pasa es que ya está lloviendo. Hoy ha llovido bastante en buena parte de España, y más que va a llover en los próximos días. La borrasca Celia, pues la verdad es que viene con precipitaciones que pueden ser intensas a lo largo de los próximos días, y como digo, yo creo que teniendo en cuenta el panorama de sequía que llevábamos arrastrando, es buena noticia. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues nada, pues qué alegría que llueve, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, Pilar, y además ha sido un cambio que no estaba anunciado, en el sentido de que los pronósticos nos hablaban de un mes de marzo que iba a ser muy parecido a febrero, y sin embargo, afortunadamente, ha cambiado toda la dinámica meteorológica. Llevamos ya algunos días que están entrando ya borrascas, están dejando precipitaciones, y como tú bien decías, hoy ya ha entrado un primer frente bastante activo, ya está dejando lluvias en buena parte de España, se va desplazando hacia el Mediterráneo, en las próximas horas lloverá en esta parte de España. Mañana sábado será un día un poquito más tranquilo, estaremos en el periodo entre dos frentes, pero ya por la noche del sábado y a lo largo de toda la jornada del domingo, un segundo frente pues que volverá a regar buena parte de España, ¿no? Y bueno, la previsión, Pilar, es que la semana que viene, de ese segundo frente que entra el domingo, parece que se estanca en el sur peninsular, una bolsa de aire frío, lo que llamaríamos una dana, y va a ser la protagonista del tiempo para gran parte de la semana que viene, ¿no? De hecho, los modelos nos están marcando lluvias desde el lunes hasta el viernes, bueno, con diferente intensidad y cuantía, pero generalizadas prácticamente en toda España, ¿no?
Sí, excepto mañana, efectivamente. Luego veo por aquí, por lo menos, domingo lluvia, lunes lluvia, martes lluvia, miércoles lluvia. Sí. Joder, increíble, hacía mucho tiempo que no veíamos este panorama. Veremos qué pasa luego. ¿Va a llover en toda España, Jorge?
Sí, sí, va a llover en toda España, ¿no? Quizá un poquito menos en Canarias, pero sí, es lo que llamaríamos un temporal de lluvias generalizado. Entre el lunes y el viernes, como digo, es una borrasca de estas, una dana, ¿no? Que además, pues con característica de permanencia, que quiere estar varios días en sobre la península ibérica y va a ir dejando precipitaciones, ¿no? Ya digo, de cuantía distinta, lloverá más en el sur, a comienzos de la semana que viene, pero luego, bueno, las lluvias se van a ir generalizando de sur a norte, o sea que sí, Pilar, una buena situación de lluvias, de las que no teníamos pues desde prácticamente el otoño, otoño del año pasado, y que al menos 4 o 5 días pues vamos a ver nubosidad y precipitaciones, sí, sí.
Habrá alguien que ya se esté quejando, porque ya sabes cómo somos con la lluvia, ¿no? Enseguida nos cansamos, ¡jo, qué horror! Encima llega para el fin de semana. Pero habría que recordar que enero y febrero han sido meses de los más secos de toda la serie histórica, superando con creces los del año 2000, que solo han caído 27 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual son 114, y que estábamos empezando a hablar de sequía. A ver, que esto todavía no va a solucionar la sequía, que posiblemente tengamos, sí. Pero bueno, algo va a paliar, o sea, por lo menos está lloviendo, y además me ha llamado la atención lo que decías, no estaba en los modelos, o sea, viene un poco por sorpresa, buena sorpresa.
Sí, sí. Buena sorpresa, es verdad que se ha roto esa dinámica tan anticiclónica, tú lo comentabas bien, se habían batido algunos récords de poca lluvia en ciudades de España, ¿no? Entre enero y febrero, con porcentajes de lluvia, bueno, que no llegaban ni al 5% o incluso menos de lo que tenía que caer, ¿no? Esto afortunadamente rompe esa dinámica, no va a solucionar el problema de la sequía, necesitaríamos pues un mes entero con esta situación, eso tampoco va a ocurrir, pero bueno, por lo menos sí que va mitigando, ha roto esa tendencia, y bueno, confiemos que a lo largo del mes de abril pudiéramos tener una o dos semanas también de precipitaciones pues más o menos normalizadas, abundantes, y paliaría un poco la situación, ¿no? Porque el panorama no era muy bueno, como tú bien decías, ya algunas demarcaciones hidrográficas habían decretado alertas de sequía, se iba profundizando esa situación, y bueno, pues la cosa empezaba a pintar mal para cultivos de regadío incluso, ¿no?
Pues sí, bienvenidas sean estas lluvias para los oyentes, para los que nos escuchan, pues que mañana va a ser un día un poco de transición, pero que luego llueve y llueve y llueve durante la semana que viene prácticamente todos los días, así que hay que sacar los paraguas y las botas, ya no queda otra, pero que hay que alegrarse por estas lluvias. Jorge Olcina, gracias.
Un placer, un fuerte abrazo.
Un
a todos,
abrazo enorme, Pilar. Adiós. Elena Formas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué novedades nos traes de Prime Video?
Pues mira, como decías, hay que sacar los paraguas, pero también un ratito para sentarte en el sofá, porque tras la exitosa docuserie El Desafío ETA de Prime Video, llega El Desafío 11M. Bueno, es una segunda temporada que trata sobre el atentado terrorista más desgarrador de la historia española. Teorías conspirativistas, un engaño político, una investigación muy opaca y, bueno, recuerdos muy dolorosos. El Desafío 11M ya está disponible en Prime Video. Yo no me lo voy a perder.
decirte, Rosa Rosado.
Pilar, tienes que contarme qué hamburguesa te gusta a ti, porque de momento estás desechando todo.
¿No estoy desechando?
Lechuga fuera.
¿Lechuga fuera?
¿Qué otra cosa has dicho antes? Tomate fuera.
Sí, pues mira, por ejemplo, la que me comí, cené ayer en Santander, que estaba bien buena. A ver si me acuerdo de lo que... Pero llevaba la hamburguesa, que la carne era muy rica.
Fundamental.
Queso, por ejemplo.
Queso.
Que le va perfecto, a mí me gusta mucho con queso. ¿Qué más llevaba? Que no
bacon.
Me acuerdo. No llevaba
cebolla.
Bacon. Sí, pero yo creo que era un poco de cebollita crujiente, que está muy rico. Rica, caramelizada sí. No, que le da un toque dulce que a mí no me gusta nada. Y a mí, por ejemplo, me encanta, esta no llevaba, el pan era muy bueno, por eso decía yo que lo de que sea sana o no sana, a ver, depende de los ingredientes, tanto de la carne como de lo que la acompaña. Si tú el pan que usas es de calidad, hombre, para una dieta, si estás de dieta, no, pero no tiene por qué, en fin, no es lo mismo. Y si es integral, ya ni te cuento.
Ya.
Bueno, en fin,
pero no
sabe eso igual. Es muy largo. Pero para el tema de gustar o no gustar, pepinillo, a mí me encanta el pepinillo, es que me encantan los pepinillos en cualquier versión. Entonces en la hamburguesa me encantan también.
Le da mucho sabor, ¿eh?
Pues sí. Y a veces también me gusta con un huevo frito.
Caramba. Lo tuyo no es una hamburguesa, lo tuyo es... Pero es un plato combinado, exactamente.
Bueno, venga, los oyentes, ¿qué?
Venga, Enrique de Albacete.
Buenas tardes, amigos. Y yo lo tengo muy claro. Para que una hamburguesa esté, sobre todo, sabrosa, aparte de la carne que tiene que ser de vacuno, que lleve también un queso muy rico de fundir. Imprescindible. Saludos y buena tarde.
Totalmente de acuerdo contigo.
¿Queso fundido?
Un buen queso fundido, sí, señor. Luego discutimos sobre qué queso. Notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo $19.99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena,
Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita.
8 de marzo. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.